Radio HM te presenta Entre Profesionales. La Santa Sede y la Guerra Civil Española, con don Santiago Navarro de la Fuente, doctor en Historia Contemporánea y profesor en la Universidad de Sevilla.
En este tercer programa de la serie en la que venimos analizando las relaciones entre la Iglesia o la Santa Sede y la Guerra Civil, nos proponemos abordar la cuestión del comunismo. Ya habíamos adelantado en los programas anteriores que la Iglesia percibía, era consciente del peligro comunista, del peligro de que España se convirtiera en un país objeto de una revolución comunista, como era el deseo, la aspiración declarada de amplios grupos políticos de la izquierda obrera, de la izquierda proletaria. Si la evolución política de la España republicana había sido solamente una etapa a superar para llegar a una estación de término revolucionaria, era la posición sostenida, por ejemplo, por la facción de Largo Caballero dentro del Partido Socialista Obrero, y también era la estación de término deseada pues, por el Partido Comunista y por otras fuerzas análogas, aunque el proyecto concreto de revolución fuera distinto según los diferentes acentos políticos. Pero sí es importante matizar que el comunismo como tal, como doctrina concreta, no era una opción mayoritaria ni relevante en el espectro político de la España republicana. Su fuerza se la daba precisamente, o se la había dado, la convergencia con buena parte del Partido Socialista, con el ala de Largo Caballero que había logrado la unificación de las juventudes comunistas y socialistas en aquella fuerza pues, de la que surge la motorizada, que tiene una remota vinculación con el magnicidio de Calvo Sotelo. El comunismo, que era o que podía tenerse como una posibilidad más o menos remota durante el periodo de normalidad constitucional, se convierte en una realidad, en una terrible realidad, durante la Guerra Civil. Si no por el logro de la revolución, y esto es preciso aclararlo, porque la propia URSS, la propia Unión Soviética, va a ordenar a los comunistas españoles que defiendan primero la victoria en la Guerra Civil, la victoria del lado republicano en la Guerra Civil, antes de comenzar una revolución proyectada de tipo soviético. Esa es la instrucción de la Unión Soviética, y lo sabemos a partir, por ejemplo, de la obra de Lorza y Vizcarrondo. Si bien no era esa el peligro que se materializa con verdadera magnitud, sí lo es la persecución religiosa, el ejercicio práctico de la violencia, con independencia de que esa violencia llegara o no a alcanzar los fines que se prometía o con los que se justificaba en origen. Esa gran persecución religiosa, las matanzas sistemáticas de sacerdotes y de religiosos, y la destrucción y el saqueo, el incendio de las iglesias, sí son el rostro del comunismo que percibe la España de los primeros compases de la Guerra Civil. Unas profanaciones que se producen además generalmente con un plus de escarnio. No se trata de una eliminación física sistemática de tipo aséptico, que ya de por sí sería terrible, sino que se recrea en la sorna, en la ridiculización, en la humillación de la víctima cuando es una víctima física y de lo sagrado cuando se destruye un patrimonio físico. Un patrimonio físico que en otro orden de cosas se llamó el martirio de las cosas, el martirio de los templos, el martirio de las imágenes, pues también tiene una capacidad enorme de marcar a generaciones, ¿no? De marcar grupos y comunidades cristianas que durante mucho tiempo después de superado el trance vital de la guerra, va a recordar la pérdida de su símbolo, la pérdida de sus iconos, la profanación de sus espacios. Todo eso, como digo, se convierte en el rostro que justifica, en el otro lado de la guerra, un sentimiento común, encuentra por fin un elemento común que aglutine a las distintas posiciones, a los distintos acentos políticos que habían protagonizado la sublevación contra la República, que va a ser no tanto la fe cristiana cuanto la civilización cristiana. Se va a convertir la revolución contra la República, la sublevación contra la República, en un grito, en un movimiento político y militar en defensa de la civilización cristiana, de los conceptos amplios que habían dado lugar a la civilización cristiana, que es algo en relación con la fe, pero que no es exactamente lo mismo, porque da cobertura a ciertos matices políticos, a ciertas interpretaciones y a ciertas sutilezas dentro de la cuestión. El comunismo, de todas formas, era no solamente un peligro para España, sino que era uno de los grandes peligros advertidos por el Papa a nivel mundial. Por ejemplo, a la altura de mayo del año 36, el Santo Padre, en una inauguración de prensa católica mundial en Roma, ya había aludido al peligro del comunismo y había citado los casos de España, de Rusia y de México como ejemplos de países comunistas. Es cierto que no son, en puridad política e ideológico, países propiamente comunistas, y no lo son desde luego, me refiero a México y a España, y no lo son desde luego a la altura de mayo del 36, pero sí nos dan idea de cuál es la percepción que el Papa tenía de una orientación política revolucionaria, destructora, no solamente de la fe religiosa, sino de toda fundamentación antropológica que en su concepción del hombre pudiera coincidir con la visión cristiana de la vida y de la experiencia del ser humano. Esta advertencia del Papa sobre el peligro comunista no va a ser solamente anterior a la Guerra Civil, sino que va a ser también muy, muy tenida en cuenta a lo largo de la guerra, especialmente a partir de la experiencia de lo vivido en España. Va a ser, por ejemplo, lo que va a llevar a la firma, a la gran condena que el Papa Pío XI hace del comunismo en su encíclica Divini Redentoris, a la altura de la Pascua, del mes de marzo del año 37. Es el gran documento doctrinal en el que el Papa condena como ideología al comunismo con sus diferentes manifestaciones y lo considera no solamente en su dimensión práctica perverso, sino también en su dimensión ideológica. Un aspecto que generalmente se ha tenido en cuenta a la hora de valorar el papel del comunismo en la Guerra Civil ha sido la idea de que el golpe de Estado de julio del 36 fue en realidad un golpe, digamos, preventivo, un golpe orientado a evitar otro golpe comunista, un pretendido complot comunista que debía haberse despertado en los días inmediatamente posteriores. La historiografía coincide hoy en haber demostrado que esta posibilidad no fue así. Fue más bien una interpretación que se hizo a posteriori para justificar un golpe de Estado que luego se convierte en guerra civil. Pero el hecho de que no hubiera una organización prevista de un golpe parecido al que ya había tenido lugar, por ejemplo, en la huelga revolucionaria del año 34, no quita, en mi opinión, peso al peligro de una evolución social muy violenta que tiene en su persecución de los religiosos una de las dimensiones más claras. Este peligro comunista va a acompañar el pensamiento político del lado, digamos, nacional o autodefinido como nacional de la guerra, porque encuentra así a un enemigo concreto, ¿no? Después de la persecución religiosa, desatada la persecución religiosa en los primeros meses de la guerra, para los rebeldes, para el lado franquista, para los nacionales, nunca va a haber en el otro lado nada más que comunismo, porque todo lo que queda en la otra zona son o comunistas o socios de comunistas que, por lo tanto, persiguen a la civilización cristiana. Por eso, el comunismo y el desarrollo de la guerra terminan proyectando una visión maniquea en bloques que en realidad oculta una cierta gama de grises, una amplia gama de grises que subyace y en las que la Iglesia estaba presente en muchos de sus hilos y de ello tenían una clara conciencia en la Santa Sede. De hecho, la preocupación por atender todas esas posibilidades va a ser constante en la Secretaría de Estado y en el gobierno de la Iglesia, que no, como ya dije en un programa anterior, no va a dejar de tener en cuenta que hay buena parte de la Iglesia, de fieles católicos, de clero, que queda en la zona formalmente legal y sometida a un proceso de persecución religiosa muy voraz, como fue el que caracteriza a la Guerra Civil Española. Un último aspecto que podríamos enlazar con el comunismo y con el hecho de la persecución religiosa en el sentido de los asesinatos del clero y de algunos de los fieles laicos, tiene un recorrido historiográfico que nos lleva quizá más a la cotidianidad. Creo que continúa siendo una obra de referencia, la obra de Antonio Montero, La persecución religiosa en España, Historia de la persecución religiosa en España, donde concretó, dio la cifra de 6.800 y pico, casi 7.000 sacerdotes religiosos y religiosas sacrificados durante esa persecución religiosa. Desde entonces, y la obra fue escrita en el año 61, ha pasado mucho tiempo y también ha pasado un tiempo de la Iglesia, en el que la Iglesia ha venido haciendo una lectura en clave normalmente diocesana, pero también en clave de interpretación de historia de las propias órdenes religiosas, que han ido abordando el duro trauma del martirio de muchos de sus miembros. Y se han ido desarrollando diferentes procesos de beatificación de muchos de los sacrificados, de los asesinados, a veces con martirios tremendos, durante estos años. Creo que es preciso matizar que el análisis histórico de la realidad da pie a la cobertura de estos procesos martiriales, pero que en el caso de los procesos martiriales el análisis teológico va mucho más allá, porque exige de aquellas personas que han muerto un grado de virtud probada, con una documentación amplia, que podría modificar o ampliar el número de personas sacrificadas, corregir en algún grado el número de personas sacrificadas que había aportado Antonio Montero Moreno. Este proceso está en buena medida por hacer, porque las causas de beatificación se han ido haciendo a nivel diocesano o a nivel de órdenes religiosas, y convendría ir revisando, comparando ambos procesos, siendo consciente de que uno de los trabajos tiene una dimensión histórica y el otro tiene una dimensión teológica. Pero entendiendo que el fenómeno de la persecución religiosa no puede ser tenido en modo alguno como una persecución política, aunque la inspiración de algunos de sus autores fuese política, no parece evidente que el contenido de los asesinatos fuera por una causa política sino religiosa. También la dimensión teológica debe darse la mano con una lectura de este proceso, de forma que podamos tener las dos interpretaciones. Y creo que en buena medida este maridaje entre una dimensión y otra está por hacer de un modo global. Se ha hecho quizá a nivel muy particular, pero convendría volver a tener unos datos más generales que quizá contribuyan a que la Iglesia en general, la Iglesia en España en concreto, pueda mirar con cierta serenidad y con cierta paz su propia historia, especialmente en estos años de persecución religiosa durante la guerra.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.